la inteligencia espiritual, que es darle un sentido a nuestra vida. Y en la inteligencia espiritual aparece la capacidad para cuidar nuestros vínculos, la capacidad para perdonar y para agradecer. La gente feliz no envidia, la gente feliz agradece.
Cuando yo tengo proyectos, ¿no? Estás vivo, tenga la edad que tenga. Si tengo 20 y no tengo proyectos, no tengo ganas de vivir. Si tengo 80, al abuelo, se le muere la abuela, el abuelo se entrega y empieza a tener enfermedades que antes no tenía. Fíjate vos lo que puede un vínculo. Entonces, el proyecto de vida, el sentido de vida, la ilusión, ponernos ilusiones, ponernos metas, nos ayuda a celebrar la vida y a no desgastar.
Los padres de hoy estamos tan cansados, tan estresados, con tanta culpa, que no tenemos tiempo para decir que no. No tenemos tiempo para educar. Nosotros somos padres culpógenos, que tenemos mucho miedo que nuestros hijos no nos quieran y que no le dedicamos tiempo. Educar es cansarse amorosamente. No se puede educar descansado. Tu hijo es un milagro, no es un problema.
Ya nos acompaña el psicólogo clínico Alejandro de Barbieri, muy reconocido. La verdad es una persona de referencia a la que hemos acudido muchas veces. Yo desde mi época de la otra radio, ¿verdad? Que lo tenía como columnista de Gustavo Rey, pero a veces también lo invitábamos a nuestro programa, autor de varios libros. Y la verdad es una persona de consulta cada vez que ocurre algo, que ocurre algún tema que sacude a la sociedad. Y resolvimos llamarte, por supuesto que vamos a hablar de varios temas, ¿no? Pero no nos interesaba conocer tu mirada sobre este caso tan resonante ocurrido en la vecina orilla en los últimos días, que es el veredicto contra los 8 jóvenes acusados de haber asesinado a Fernando Báez Sosa en enero del año 2020. 3 años después de esa tragedia, habló la justicia. Hay prisión perpetua para 5 de los imputados y una pena de 15 años para los otros 3 por ser actores secundarios de ese asesinato. Pero hay todo un fenómeno social detrás de esto que ocurrió, ¿no? Y también hay un caso que estuvo ahí en la palestra y que terminó siendo muy mediático. De hecho, la madre de uno de los imputados, cuando escuchó el veredicto de la justicia y cuando su hijo se desmayó, empezó a insultar a los periodistas y a decirles: esto es culpa de ustedes.
Sí, y dicen que la madre de él pidió un médico para...
Sí.
Para, no sé si es verdad
para
o no.
Para que lo asista.
Que uno ve,
sí,
la noticia.
Gritó médico,
no
médico, sí, un
primero,
médico en la sala.
Gracias por la invitación, un gustazo.
Con bienvenido, Alejandro.
Qué lindo tener a un hombre de Lascano acá, ¿eh?
Vamos todavía, a un hombre, dale de tú la que tierra, te toca a ti.
A un hombre de la tierra que le ha dado más intendentes al departamento de Rocha, con más periodos de gobierno en el departamento de Rocha en los últimos años.
Tengo chance, decís entonces.
Y yo creo que
ahora
sí,
que ahora que están hablando de
la columna, tenemos a... Adauto Puñales durante 10 años, intendente de
y ahora
Rocha.
Alejo Gumpierrez.
Y luego, no, Chueco Barrios.
Ah, Chueco Barrios.
10 años, intendente de Rocha. Y Alejo, las canencias también no sabían.
Sí,
Alejo.
Sí.
Ah, Alejo. Ah, sí, es sí, increíble. Sí, porque, es un caso. Ya vamos con el tema, ¿no?
Pero
es un
caso. Digo, hoy tenés a Javier Máximo Goñi, que es montevideano y quiere ser intendente de Rocha.
¿Sí? Ah, mirá.
No, el caso de Lascano es increíble porque es quizá la ciudad. Con menos identidad rochense de la ciudad de Rocha. O sea, porque es una ciudad que está muy cerca de 33,
sí, claro.
Porque se dedica a plantar arroz y a hacer taipa, no tiene mar.
Está muy cerca de la Valleja también, está ahí en esa triple frontera.
Y sin embargo, le ha dado muchos intendentes al departamento. O sea, de esa ciudad que no tiene una identidad balnearia, digamos, turística, han salido los intendentes del balneario, uno de los balnearios más turísticos del departamento del Uruguay.
Tal cual.
Es un fenómeno extraño.
Orgullo de rochense.
No.
Gustazo compartir.
Está lindo el calor en Lascano, un enero, por ejemplo.
Que te agarre,
la placita. Yo estuve ahí, el doctor Vigo una vez operó a un primo mío.
Íntimo amigo de mi viejo, cómo no. Jugué la paleta con él muchísimas veces.
Estuve un 5 de enero ahí en la placita esperando que lo operaran.
Ah,
está linda la cosa.
Un grande, murió trágicamente.
El doctor Vigo, sí.
Sí, un grande. ¿Cómo fue la pregunta, Mariano?
No.
¿Qué es lo que está pasando en la sociedad?
Claro,
primero, ¿sabes lo que tengo para destacar?
¿Qué mirada tuviste?
¿Cómo admiro a los argentinos, loco?
¿Por qué?
Marchas. Se mueve la sociedad civil. Se mueve. Acá hubo una marcha el otro día. ¡Wow! Un escándalo, no sé qué. ¿Me explico? Sí, lo que voy. Primero, para analizar la admiración, el otro día Fernando Cabrera le hizo una nota y dijo algo parecido, ¿no? Sacaron a la luz otro, pero yo hice foco y me lo guardé. Dijo, ¿cómo nos cuesta a los uruguayos querernos y valorarnos? Así que yo admiro profundamente que tengan ese coraje de decir, che, esto nos mueve, vamos a la calle a salir, ¿viste? A movernos, no nos quedamos. Pecamos mucho de pacato y por algo tenemos tanta depresión.
Vos decís que se movieron mucho también como sociedad en este caso.
En medio de la marcha, una misa y después de una misa, no sé cuánto.
Es una sociedad que late muchísimo.
O sea, claro. Y después entrevistaban a la gente, editaban todos los canales, y bueno, obviamente fue un caso que conmovió a la sociedad más que otro. Bueno, no sé si la sentencia tiene algo de ese objetivo también, de dar una señal. Yo soy, como psicólogo, tengo dos cositas.
Movilizó mucho a los jóvenes también este caso, ¿no?
Bueno, y ha habido en otras, ¿cómo se llama? Cuando agarras a piñazos así en banda, alguien se me fue la palabra.
Maldemanada.
Había otras golpizas. De ahora vi varias que no terminaron en muerte. Pero han habido, sé que capaz que eso generó. Hay desde primero, está bueno que los jóvenes se inmovilicen. Tenemos que trabajar muchísimo lo que es el consumo de alcohol, tenemos que trabajar muchísimo lo que es la violencia y tenemos que trabajar muchísimo lo que está diciendo tú, que de la manada, ¿no? ¿Cómo hacemos los varones para resolver los conflictos? El ser humano lo que diferencia del animal es la palabra. Ahora, si vos estás tomado, si estás en medio de un grupo, ¿no? Y un loco te pechó, ¿no? Como les habrá pasado a ustedes mil veces y a mí, ¿no? En un bar, en un boliche, en La Paloma, no sé en dónde, seguís de largo. ¿No? Ahora, si estás con una edad y estás con, che, viste que está tantoreando y después no, ya estás ahí en un recurso psicológico, ¿no? Que tiene que ver mucho con el machismo, que es, ¿no? A ver quién la tiene más grande, entre comillas.
Permiso, es muy del hombre esa cultura.
De Serrat.
Sí, es muy del hombre la cultura esa de salir a pelear, a romperse todo. Los hombres, pero sí es propio de los hombres. O sea, en el 98% de los casos...
¿Estás viendo Macho Alfa?
Los que se agarran a piñazos...
me la recomendaron.
Pero los líos que se arman en boliche de noche, el 98% son entre hombres, no son entre mujeres.
Primero, claro, entonces tenés un caso de cómo resolvemos el conflicto, ¿no? Y después, si hay consumo de alcohol, evidentemente... Esa posibilidad de que vos tenés de decir que no y de parar se reduce, porque no estás, viste, 100% con un
psiquismo. En tus cabales.
Que te dice, no, pará, me pechó, pero no pasa nada. No, ¿qué me pechó? ¿Que me estás buscando? Que no sé qué, que te busco, ¿no? Todo lo que analizaban los videos, ¿no? Las amenazas y después salir afuera y obviamente darle patadas hasta matarlo en el piso, ¿no? Es una cosa que es tremendo. Desde el punto de vista psicológico, hay como dos estructuras. Estoy citando acá a una colega lacaniana que en Infobae hizo un análisis buenísimo, porque muchos dicen que es un psicópata, otros dicen que es un perverso. Esa sostiene más por el lado de la perversión. ¿Qué es un perverso? Son chiquilines que no adquirieron el límite en la vida, que no incorporaron la frustración, que es lo que trabajo en Educar Sin Culpa, ¿no? O sea, que no aprendieron a postergar el deseo. O sea, entonces son, por eso, más animalitos que personas, entre comillas, ¿no? Todos tenemos un lado animalito, ¿me explico? Todos tenemos un lado de violencia muchas veces. Ahora, otra cosa es una agresividad, que es hacer daño a una persona y que en ningún momento la reacción física del otro, que esté en el piso, que esté desmayado, y ningún compañero te diga, che, no, pará.
Sí, hay un límite.
No hay un parate, ni tuyo propio, o sea, no me puedo autorregular, ni de los compañeros, que también fueron juzgados porque lo que hacían era, ¿no?, según lo que vi, hacerle una muralla
para que
le sigan pegando y nadie se acerque, ¿no? Entonces no pudo internalizar lo que se dice la figura del no. Por eso es que los jueces acá, en este caso, soy psicólogo, no abogado, dicen no está apto para convivir en sociedad. Será otro debate, me explico, si es tan apto o no. Pero creo que, supongo que la justicia habrá emitido este juicio para dar una señal también, me explico. No es que tenés 5 o 8 años y después salís, me explico, sino que para las futuras generaciones, che, loco, no, claro, esto tenemos que parar
fue
antes.
Fue algo ejemplarizante.
¿No? Supongo, lo digo atrevido porque no es mi campo. A nivel psicológico tenemos esta perversión que es no poder decir, che, pará, me pecharon, pero sigo de largo, me explico. O me está mirando, ¿viste? O me está no sé qué, toda esa cosa como tú decías que tenemos muchas veces, no, pero esto lo arreglamos afuera. O sea, hay una cuestión muy de violencia que tiene nuestra sociedad. Me acordé de Machos Alfa, que está buenísimo porque tira muchos micromachismos y lo pone en el escenario. En un momento hay una situación donde bueno, se da una situación de infidelidad, vamos a contarlo, y entonces todo lo demás, viste, lo vamos a buscar, me explico, al que se acostó con la novia de mi amigo, me explico. Es muy gracioso esa escena, pero es bien como para teatralizar esto de lo encaramos en barra, ¿viste? Y lo viene el machismo, ¿no?
Sí, aparte es eso, es lo de encarar en barra, me parece, que es la clave de este caso también. Porque una cosa es salir y darse mano a mano en un boliche, otra cosa es salir y darle a uno entre cinco, como ocurrió en este caso. No entre ocho, porque hasta la justicia comprobó que no le pegaron los ocho a Baez Sosa, pero hay cinco que sí. Digo, eso claro, me parece que también es lo grave. Y estamos hablando de un grupo de jóvenes que ya lo habían hecho. Que tenían fama de hacer esas cosas. De ir juntos en barra a pegarle a uno o a dos, entre cinco o seis.
¿Cuánto influye el rugby en esto? Porque hubo toda una especie de trabajo. Ellos hicieron un pacto de silencio, no hablaron, trabajaron mucho como unión. Esa manada que tomó la decisión de matar a un joven y a un par en ese momento, siguió tomando decisiones después de no hablar, de no brindar detalles.
Denunciaron a otro chico. Dijeron, fulano, ¿te acordás? Y sí, el tipo estaba no sé en dónde.
Sí.
Que también es relativo eso de que el grupo haya tomado la decisión de matar a alguien, ¿no? Es relativo.
Bueno, a ver, es relativo, estoy de acuerdo contigo, pero minutos, cuando vos estás pegándole a alguien, Mariano, y vos te das cuenta que estás en
un lugar...
No medir. Es una asimetría de poder, porque vos no estás, como vos decías, pegándose afuera de un boliche una persona contra la otra y su mano a mano.
Incluso eso ha cambiado, porque si hablamos, estoy hablando dentro de la cultura machista, había cierta cultura de vamos unos contra uno, ¿se acuerdan?
Sí, hermano. Sí,
y miramos y cuidamos, pero bueno, che, uno, entre comillas, igual es machismo, igual es violencia, ¿no? Pero era como una cosa de... más es más parejo, entre comillas. Y esto es tribal, ¿no?
Hasta había otro código, no se le pega en el piso a alguien.
Totalmente. Pero dijiste algo, Tuque, que se me fue, que te quería responder. No sé si va por los rugbyers. A ver, es verdad que hay un video espectacular de, ¿cómo se llama esta revista argentina? Un crack.
Pichot, Agustín Pichot.
Lo viste espectacular lo que dijo, ¿no? Dijo, mi hija me dice, papá, ustedes son rabistas, como diciendo, le da vergüenza.
Son unos patoteros.
A mí me pasó que me morrieron el cachete, y todos me hacían chiste, me cortaban el pelo. Dice, me encantaba mi pelo, me lo cortaron, ¿viste? En uno de esos
pero
rituales.
Pero tiene un ritual del famoso bautismo, Alejandro.
Y pasan los trabajos, que pasan algunos laburos.
Es un deporte
entras,
en el que hay una naturalización de la violencia.
Pero pasa,
es verdad,
está la sociedad.
Una corporalidad, ¿no? Son muy corporales los rugbyistas.
En algunos grupos de fútbol puede pasar, en algunos trabajos hay una novatada, ¿se acuerdan las novatadas? Sí, entró fulano y ping, hacemos caroso porque es un debut. Eso es más tribal, de manada, que es justamente lo que tenemos que cambiar como sociedad. ¿Qué edad tenía Fernando este chico? 20 años, 22 años, único hijo, o sea, se te parte el alma.
Seguro que depende del club de rugby en el que jugás, del grupo al que pertenecés y hasta del entrenador que tenés.
Que este rugbyista, Pichot, dijiste, ¿no? Sí. Haya dicho, me agarraron el cachete, ¿te acordás? Un tipo con una mandíbula que no sé cuánto.
Enorme, así.
Y dijo, no es normal, dijo, es precioso ese video, ¿no? Como diciendo, no nos tenemos que acostumbrar.
Está naturalizado
la violencia. Es como el bullying, dice, perdón, nos hacían la muerta cuando éramos chicos, permiso, ¿se acuerdan? Todos nos hacían bullying. No es normal, hermano, estaba mal antes y está mal ahora. Ahora los psicólogos tenemos algunos constructos teóricos para tratar de trabajar con las familias, trabajar con la sociedad, esto que traen ustedes ahora, para decir, che, como varón, y estoy metido en esa, lo saco mi compañero, me explico, che, loco, no, vení, César, vení, Mariano, no, vamos para afuera, me explico, no, lo viste, lo calmo, me lo subo en un Uber y me lo llevo para mi casa, porque, viste, porque tomó algo, o porque está alcoholizado, oye, entonces no está dueño de sí mismo, ¿no? No puede autorregular sus emociones, o sea, no puede autocontrolarse. ¿Qué es lo que separa al animal de la persona? El autocontrol. El ser humano no se puede, el animalito, el perrito que vos tenés, no se puede autocontrolar, más o menos, igual vos le tenés miedo a veces cuando le va a comer, ¿viste? Porque no sabes cómo puede reaccionar. El ser humano se supone que tiene el autocontrol, o sea, me puedo enojar, me explico, me puedo alterar, pero no descontrolar, mi cerebro tiene que poder autorregularse y parar cuando veo una relación empática del otro, cuando veo dolor, cuando veo llanto, cuando veo, ¿no? Tengo que poder decir, ahí tiene que poder decir, no, tengo que parar un minuto antes, ninguno pudo, sino que fue la manada que fue como, viste, vamos entre todos. Y
con
claro,
distintos niveles igual, ¿no? Porque de acuerdo a lo que dicen las pericias, el que realmente mata a Baez Sosa, o sea, la patada mortal es de uno, que Máximo Thompson.
Sí, pero lo que dijo Alejandro es interesante. Escuchar y ver el dolor. ¿Vos te imaginás los gritos de ese tipo cuando lo estaban matando?
Sí,
por más que la patada sea de uno.
Pidió clemencia,
está
claro.
Los otros seis, que capaz que estaban haciendo la famosa murallita para que nadie venga a intervenir, estaban escuchando lo estaba matando.
Claro, que a ver, en el borbollón, ruido, no sabés si estaban todos haciendo la muralla, capaz que había uno pegándole a un amigo.
Obviamente que no hubo, no sé cuántos minutos pasó, viste, que te contaban en la tele, tantos minutos, no es que hubo un plan, viste,
claro.
Vamos a matar. Pero obviamente, lo que analiza es que esa secuencia y tener colegas, entre comillas, chimpancé con pinches de
sí. Sí, claro.
Lo matamos entre todo, entonces ahí hay como
sí, un... Y no pusieron un límite. A mí lo que me sorprendió fue que, más allá de algunas declaraciones que tuvieron durante esta última parte del juicio, algunos que dijeron, yo no di la patada mortal, yo no sí, estaba claro. ahí. Otro que dijo,
bueno,
yo,
fue como el pacto de silencio,
yo no le pegaba a Sosa. Pero más allá de esas cosas aisladas, me sorprendió cómo no hubo un instinto de supervivencia de los que no mataron a Báez Sosa, porque hay varios de esos jóvenes que
quedaron en el pacto de silencio,
que no lo tocaron,
sí,
o capaz que alguno le dio una trompada, pero no le pegó en el piso. ¿Me explico? ¿Cómo no se fueron a último momento? ¿Cómo no se distanciaron y cómo no enterraron al que realmente lo mató?
En esto último que decían de que la mamá...
¿Para la
mamá,
comunión del rugby? ¿Está
claro.
Si eso tiene que ver o no?
No, no sé si es... Yo creo bien. Que es del hombre, ¿viste? Cuando estamos en manadas, ¿viste? Juntos de porque la sociedad te va llevando a eso de que tengo que responder. Rita Segato es la
manera
más,
raro que todos tienen el mismo abogado, ¿no?
Que más, pasa mucho en la cárcel. Bueno, eso está... Pero Rita Segato investigó muchísimo este tema en cárceles, en violaciones. O sea, que es justamente cómo el hombre... a través de la violencia ejerce, me explico, ese poder. Entonces cuando se habla de deconstrucción, que muchos se asustan con esa palabra, uh-huh. Es una palabra preciosa. Deconstrucción quiere decir construirme de nuevo, no con un no han visto muchos casos de abuelos que son súper juguetones con los niños, con sus nietos, y el padre dice, yo en la consulta lo veo mucho eso, ¿no? El pensar que el viejo no me cebaba cortito y claro. mucho palo para que aprenda, y con mi nieto, porque el abuelo gracias al nieto dice, pa, me cayó la ficha de que tengo que tener una masculinidad distinta, que es ser empático, no salir a matar, no salir a pegar. Y lo otro que dijiste que quería decir algo ahí, se me fue, la dificultad para elaborar el duelo ahora, porque la mamá terminó diciendo, es parte del periodismo, algo así, ¿no?
Esto es culpa de ustedes.
Culpa de ustedes, 3 años después, o sea, cuesta mucho empatizar con el dolor, porque si uno, como son dos mamás también, una mamá o dos papás, ¿no? Que perdió un hijo, los otros que van, no sé, a perpetuo. Entonces, para elaborar un duelo también es muy importante como la compasión, me explico, me pongo en el lugar claro. tuyo y decir, empatizo, obviamente...
Esa madre creo que contrajo cáncer. O sea,
la mamá de uno de los no sabía.
Sí, creo que sí y
sé que perdió el trabajo,
no salía de la casa. No salía de la casa.
Bueno, claro, porque ahí pasamos después a las tribus, ¿no? Entonces, viste, los que estamos en contra, los que están, viste, que también en Argentina pasa mucho eso.
¿Y te parece que hubo algo social acá? Hubo de repente un crimen racista, porque también hay varias miradas. Dicen que los testigos, los amigos de Báez Sosa, aseguran que uno de los que golpeaba a Fernando le gritaba negro de mierda.
Sí, lo escuché eso.
Ok.
Y pero, me quiero llevar este negro pero, de trofeo o algo así.
Claro, pero por otro lado, ya se sabe que los 8 imputados no eran de clase media alta. Algunos son de clase media, viven en barrios obreros de Zárate. Uno de los imputados laburaba en un taller mecánico. Y yo hoy comentaba justo con mis compañeros que en los chats que se divulgaron en los medios de comunicación, hay uno que en la madrugada del crimen le cuenta a un amigo, anoche le pegamos a unos chetos, los rompimos todos. Mm. O sea, él, que labura en el taller mecánico, ese no era una clase acomodada de Zárate. Integraba un grupo de amigos que los uniría a un club de rugby.
Acá hay un tema,
pero él consideraba que le habían
Mariano,
pegado unos chetos.
Yo lo conecto con el libro, porque Educar sin Culpa salió en 2014. Estamos en el 2023 y cada vez tiene más vigencia. Acá este planteo dice que no hay padres. Acá, de estos padres, son 8, no sé cuántos son los acusados.
8.
No hay ningún, no sé si ustedes lo vieron, un papá o una mamá que diga, me arrepiento, me explico, yo eduqué a mi hijo, quise educar a mi hijo de tal manera y me salió así también, porque verá, uno hace como puede como padre y después tenés no es que tu rol como padre
decisiones. Hace
todo, es una variable, después
no,
está
no
la
había
sociedad,
ninguno decir eso.
La escuela, no hay nadie que diga,
dijo eso.
No hay nadie que diga, che loco, la verdad que esto no nos vanagloriamos de esto,
sí,
me
no
explico.
Es fruto de la educación que le dimos.
Claro, por más que después te sale las variables, otras variables, pero bueno, nosotros como padres somos responsables de la educación emocional de nuestros hijos, ¿no? De cómo trabajamos la empatía. Hoy hay no ir a estos casos tan graves o linkearlo con los casos de bullying que hay tan porque esto es amenazar, intimidar, patotear, es un acoso, es una agresión física sistematizada, es el bullying, por ejemplo, ¿no? Entonces, si estos chiquilines tenían un antecedente, ¿no? Donde, no sé, llegaban a la casa, como tú dijiste, con la camiseta con sangre, bueno, o sea, ahí tenemos nosotros para actuar antes de los 5 años a los 8 años para que cuando llegue a los 15 ese chiquilín ya tenga, ¿verdad?, una estructura psíquica que le permita autorregular las emociones, que le permita frustrarse, que cuando la chica le dice que no, el loco se vaya al mazo, ¿me explico? No, no me dejes así, no sé qué, no sé cuánto, todo lo que le diga que no a tener relaciones sexuales, o le diga que no, no sé, a cualquier cosa. O sea, todo esto se nutre desde la infancia y en la adolescencia se vuelve a despertar, pero también ahí aparecen los valores como la empatía, como el respeto, que en este caso no aparecen, no es la violencia pura y dura.
Y yo justamente mi pregunta...
Y el consumo de alcohol, perdón, César. Mm. En Uruguay tenemos un 260.000 uruguayos con consumo problemático de alcohol. En Uruguay se consume más, esperen que tengo el dato acá, no se vayan, el otro día hablé con una colega y se lo pasé, no lo podía creer. Francia, 2,5 litros por persona al año de whisky. Uruguay, segundo en el mundo. En el mundo.
Sí, sí, sí.
1,77 litros por persona de whisky por habitante en Uruguay. Entonces, ¿cómo no vamos a tener la depresión que tenemos? Después no sé, ¿me explico? Entonces, si vos tenés con un adolescente,
o sea,
12 años, la edad de inicio de consumo, 11 y 12 años. Entonces, ahí aparece los padres, que explico, que decimos que nos preocupa el tema, y después hacemos la plancha. Ah, no, prefiero que tome en casa, porque así después, no, ni en tu casa ni en ningún lado. Te va a odiar, claro que te va a odiar. Bancátela, hermano, sos papá. A los 15 te va a dar, a las 16 te va a odiar, y a las 17 te va a odiar. A los 18
te va a agradecer.
Va a tener un cerebro más maduro que va a poder consumir, me explicó, porque vos protegiste ese cerebro. No es es prohibir, es regular hasta que el niño tenga con adultez. Fíjate, 22 años, ya hacen una reunión en casa, yo, papá, trae la cerveza, claro que les traigo la cerveza si me piden, o si ellos compran, no estoy controlando eso, porque ya tienen 22, pero a los 15 no, a los 16 no, a los 17 no, y a los 18 no. Y eso, si usted es el padre y la madre, señor, se lo tiene que bancar, es un milagro, no es un problema. Va a ser un problema si no lo educamos, porque traigamos a la sociedad chiquilines, que en este caso... Bueno, ya lo sacaron de la sociedad porque están diciendo así no se puede convivir.
Yo apuntaba, justamente quería apuntar a eso, a las formas, cuando ves un caso así, ¿en qué piensas atrás, no? Porque somos seres sociales criados por padres, la mayoría por padres, por madres. Cuando tú ves a 8 chiquilines golpeando a otro chiquilín hasta la muerte, ¿qué piensas de la formación de esos niños en el hogar?
Bueno, ahí mi amigo Sergio Sinay, un colega argentino que yo lo cito mucho acá en Educar Sin Culpa, él dice, estamos en una sociedad de hijos vivos, de hijos huérfanos de padres vivos. Hijos huérfanos de padres vivos.
Es fuerte eso.
Porque es muy fuerte, pero son chiquilines que justamente no tuvieron ese no, me explico. Papá puedo, no. Papá puedo, sí. Papá puedo, no. Son las 8 de la noche, deja la tablet, te cepillas los dientes y te vas a la cama. Te odio, no le doy bola, no te quiero, pero yo te quiero, mi amor, no me engancho. Hay adultos tan frágiles que quieren que sus hijos los quieran. Los adultos frágiles quieren que sus hijos los quieran, hace cosas para que los sigan queriendo y para subir la nota en la historia. ¡Ay, mi hijo abrió el yogur como si fuera un doctorado en física cuántica! O sea, es espantoso, me explico, el ridículo que hacemos los padres. No es un doctorado, señor, es un crack, abrió el yogur, perfecto. Pero a los 5 años está perfecto que lo abra, pero no por eso. Entonces, el sí es importante, pero el no también. Entonces, nos cuesta la sobreprotección, eso es lo que más trabajo en este libro, ¿no? Entonces, lo que pienso es eso, son chiquilines que faltan esas figuras parentales, que es el papá, la mamá, familia ensamblada, familia monoparental, familia homoparental, en la escuela, el liceo, los profesores sufren mucho esto en las aulas, muchísimo. Entren a una charla a una clase de segundo liceo, de tercero liceo, entren 10 minutos. Yo el año pasado entré muchísimas. 10 minutos entren. Yo tengo mensaje, Ale, no podemos con este grupo, dejá que podés venir, voy. Porque me encanta a mí hacer eso, no me voy cuando me invitan, obviamente. Pero digo, cuesta muchísimo hoy que los chiquilines hagan silencio, que se escuchen, que respeten, que lean un libro. Estuve en una UTU, no importa el lugar, el año pasado, 25 chiquilines de 15, 16, 17 años aprenden informática, deporte y. Ay, se me fue. Tres, administración, eran tres cursos. Les pregunté cuál fue el último libro que habían leído. Ninguno levantó la mano.
¿Edades? Perdón, me perdí.
15, 16, 17. UTU. Allá levanta uno la mano y me dice, Ale, el último libro que leí fue el de Roy Berocay, Pateando Lunas. Tenía 8 años.
Claro,
o sea, un pibe, el último libro que leyó, varón, hace 10 años. Entonces, si vos tenés como varón, no tenés vocabulario, ¿me explico? No solo para poder poner en palabras tu alma, estoy triste, estoy enojado, estoy celoso, estoy envidioso, para poder justamente darle a tu alma un respiro. Entonces quedás chimpancé, entre comillas, digo yo. Quedo preso de mis emociones. Me enojo, me pecho, estoy tomado lo de la mañana para quedar bien con mis amigos. Entonces voy y lo encaro. Eso es machismo puro y duro. es tristísimo que esté pasando en 2023, pero quiere decir que tenemos que seguir trabajando mucho, ¿no?
Alejandro, ¿qué actualizaciones tiene la versión de fin de año de Educar sin Culpa?
Pero porque... qué buena pregunta, Mariano. No, no. Tres porque... actualizaciones. Ahí una, no. Un prólogo espectacular que se llama Menos terapia y más educación.
Sí.
¿Por qué? Porque colapsó, los psicólogos colapsaron. No puede ser elitista la salud mental. No todo el mundo puede pagar un psicólogo o un psiquiatra. No puede ser.
¿Y qué, entonces?
Y este libro lleva más de 50.000 ejemplares. Soy uruguayo y me quiero, soy de Las Cano. No lo digo, por favor. Es difícil ser uruguayo y quererse, ¿no? Ni yo sabía que este libro iba, me explico. O sea, quiere decir que la necesidad que hay es enorme. Tiene tres capítulos nuevos. Prevención de bullying, lo que la pandemia nos dejó, y salud mental y salud emocional. Esos son los tres capítulos nuevos. Y el prólogo...
Está ampliado.
Está ampliado, sí. Está toda la librería, lo distribuye UCI.
Porque... lo que sufrieron los niños. Sí,
eso también afectó, no lo nombramos, gracias César. O sea, los chiquilines al estar solos en casa, vos aprendes a regularte que entre tus pares.
Claro.
Al estar el adolescente en el Zoom, me explico, ¿viste? Los adolescentes apagaban la cámara, sí, claro. Porque ya no podían más. O sea, entre tus pares vos aprendes a jugar, a divertirte, a pelearte, a reconciliarte en la pelea, en el juego, en la clase, ¿no? Con un adulto que es el que monitorea eso. Bueno, al estar solos en la casa de 5 a 7 años o de 12 a 14 años, evidentemente eso afectó. Y en casi todas las escuelas y liceos nos dicen que al salir ahora está mucho más difícil en los grupos de regularse, ¿no?
Vos hablabas recién de menos terapia y más educación, y a veces noto que la terapia no debería ir para el niño, sino herramientas para los padres. Porque a veces los niños son reflejo de los padres. Cuando uno habla con los padres te das cuenta por qué el niño tuvo esa actitud. Y el niño no aprende a frustrarse y todo es inmediato.
Bueno,
esa
es la sociedad actual, tal cual, tú que. Y por eso.
Y se frustran muy rápido y son los padres
tenemos,
que. Dan...
A veces tenemos que trabajar con el niño y con los padres. Muchos claro. psicólogos que trabajan con padres hacen una o dos o tres entrevistas con los niños y una entrevista con el padre, según la situación, ¿no? Pero esto no, que se entienda mi comentario, no va en contra de mi señora psicóloga, mi hermano psicólogo y mi hija chica estudia psicología. Amo la psicología. Pero una cosa es la psicología y otra cosa es la psicoterapia. La psicología más grande que la psicoterapia. ¿Me explico? O sea, la psicoterapia es parte del proceso y ojalá llegue a todo el mundo. Pero mientras no llegue, tenemos un costo económico y social que no todo el mundo lo puede pagar. Entonces ahí es donde tenemos que generar acciones para poder ayudar a los demás, ¿no?
Yo quería preguntarte, a mí me pasó este fin de semana, por ejemplo, tengo tres hijos, tengo uno de 9, uno de 5 y otro de 3.
Felicitaciones.
Bueno, muchas gracias. No es tarea fácil.
bueno, en este libro pongo a mi maestro Carlos Díaz, César, que dice, educar es cansarse amorosamente. Vos te cansás de tu laburo, pero llegás a tu casa, y, o al revés, y vos llegás y está tu pareja, no sé cómo es la dinámica familiar, y empieza otro laburo, que es ser papá. Sí, lo que pasa es que la sociedad actual, viste, es tan estresante que no se puede todo. Quiero hacer el posgrado y tener dos hijos. No puedo, tengo que decidir. O tengo un hijo o hago el posgrado. ¿Me explico? O hijos y hago el posgrado. Perfecto, no pasa nada.
Te pasa por arriba,
la sociedad actual es muy perversa en ese sentido. Te exige hacer todo y a cumplir y tener 30 años y el grado 5 y tener dos hijos. No se puede. Tu hijo te espera, papá. ¿Cómo te fue? No, que estoy cansado del trabajo. Dejame. No, su raya en privado, por favor.
Jugar muchas veces.
El raya en privado.
Te están esperando para jugar a las 10 de la noche.
Va a la terapia o salís a caminar o a correr o a nadar y cuando llegás, papá, ¿me lees un cuento? Claro que sí. ¿Me explico? Y eso es muy importante, cambiar nuestra actitud como padres, ¿no?
En este sentido te preguntaba, porque mi hijo más grande es muy permeable a los comentarios del resto, ¿no? Entonces lo afectan muchísimo los comentarios negativos de su grupo de pares. Entonces tuve un problema grande este fin de semana, fuimos a comer a la casa de unos amigos, ¿no? Estábamos todos ahí, y él tiene con un amigo de él, que lo con la parte es muy buen amigo de él, pero se empieza a pelear, se empieza a tener una situación de porque el otro no sé qué le dijo, como se burló de él delante de los otros. Entonces yo me calenté con él capaz que no era el momento, después tuvimos una charla un poquito más adelante, pero en esta cosa de qué poca capacidad que tienen los niños de hoy de reírse de sí mismos, o sea, de decir soy malo en esto o hice esto y me río de lo que yo estoy haciendo. No sé, yo creo que si tienes la capacidad de reírte de ti mismo, nadie más se puede reír de ti.
Mira, en este capítulo de prevención de bullying, léelo porque digo algo que se dice poco, que no fue un invento mío, mi señora me ayudó y Virginia Durán, una educadora, una crack. No hay un perfil del acosado. Porque ¿por qué te estresaste vos y lo rezongaste, pobre albotija? Porque se tiene que defender. ¿Ves el machismo? ¿Ves? ¿Por qué se tiene que defender? ¿Por qué se tiene que...? Ojalá pueda reírse a sí mismo, para un poquito. Sí, te sí, hizo sí. la consulta, espere. Uh-huh. Abrimos el... Te hizo la consulta, ahora va la respuesta. Uh-huh. ¿Por qué se tiene que...? Ojalá que sí, que aprenda a reírse de sí mismo. Pero entiendo a lo que voy, vamos a darle al Botija, que fue el que recibió la agresión, y el que recibió la agresión, no señor, usted no puede agredir. O sea, usted tiene que poder no agredir, ¿se entiende? Por claro, supuesto, ojalá tu hijo.
Una cosa más aprenda... ingenua en el marco de una pelea de niños, o sea, niños chicos. A ver.
¿Y no, cómo no, termina después? No.
Claro, pasa que mi hijo reacciona de una forma. O sea, se pone. Cuando se pone, ¿viste? Y se pone el balde y no hay forma y no.
Se
hay...
enoja.
Claro.
Bueno, por eso tenía que ayudarlo a gestionar las frustraciones. Claro,
eso es lo que yo digo. ¿Por qué les cuesta tanto a los niños
bueno,
de hoy
nosotros, gestionar nosotros eso? Hemos sobreprotegido, nosotros hemos sobreprotegido a nuestros hijos más de lo que nuestros padres nos sobreprotegieron a nosotros. Por la culpa, justamente. Porque el libro se llama Educar sin Culpa. Yo no quiero que mi hijo sufra lo que yo sufrí, no va a sufrir
yo
lo que tú sufriste.
Yo creo que los padres no quieren que les pase nada a sus hijos, que es recontra válido, porque está bien eso,
y ahí
sentir
va a
noble, claro. Pero a su vez tiene que reventar y tiene que tener dificultad con sus compañeros. Y
no, sin duda que sí, pero lo que yo quise dejarle como enseñanza en todo esto, porque es loco, bueno, se van a reír de ti en la vida mucho, o sea, y te van a decir cosas... muchas
pero
veces
te das cuenta que estamos en también, el te das cuenta sea, el enfoque en que estamos,
o sea, ¿no? Yo soy periodista y me puse a bailar en las redes sociales y te piensas que, o sea, lo que yo le decía, loco, te piensas que nadie me dijo sos un gordo payaso, o sea, pero bueno, pero yo me estoy riendo de mí mismo.
Bueno, pero vos tenés, no sé qué edad tenés, César, el Botija está aprendiendo, entonces
claro, pero
ojalá
no, no está bueno que aprendan a reírse también de sí mismos, porque
sí, pero,
no es una,
pero
no es
lo
un
va
buen
aprender,
mecanismo de protección.
Lo va a aprender si vos sos empático con el sufrimiento de él y si no salís, no saltás como saltaste enojándote. Uh-huh. ¿Me explico? Porque uh-huh. entonces el gurí se reprime y se enoja, claro. Y entonces la próxima vez que le peguen no te va a decir porque papá se va a enojar conmigo. ¿Me escuchaste? Mira que es el consultorio, es ahora. Hiciste la, ¿entendés? Eso es muy importante eso. O sea, si no, el chiquilín queda más, viste, con miedo a papá. Le importa un caramelo, Botija. Le importa más vos que el Botija. Total. Entonces, él tiene que tener la confianza. Mañana decir, papá, el chiquilín me está agrediendo. Bueno, ¿qué pasó? Fulanito me está agrediendo. Y sí, la agresión es permanente, puede ser un caso de bullying. Una agresión puntual no es bullying. El bullying es una agresión sistemática, me explico, de alguien más grande, alguien más chico, como dijo tú que hoy, permanente. Y no solo trabajar con el acosado, sino con el acosador, que son estos casos que empezamos la nota. Me explico, el que no sé, el machito, entre comillas, ¿no?
No, yo lo que veo también es como que, o sea,
pero la respuesta
culpa,
es
culpa nuestra.
La sobreprotección, o sea, sí, para sí, que tu hijo tenga más autonomía.
Eso es muy cierto, ¿no? Claro. Somos mucho más sobreprotectores claro. que nuestros padres y que nuestros abuelos.
Sobreproteger es desproteger.
No conseguimos verlos tristes, no conseguimos verlos.
Tristeza no es depresión.
Claro, pero no conseguimos verlos tristes a nuestros hijos, no conseguimos verlos aburridos.
Tristeza no es depresión, del aburrimiento, saquen las pantallas, que hagan deporte.
Lo del aburrimiento es increíble.
Bueno, pero otra cosa,
que se aburran, está bien.
Para que los padres se den cuenta, yo sobreprotejo cuando hago algo que mi hijo pueda hacer por sí mismo. ¿Se puede lavar claro. los dientes? No le lavo los dientes. ¿Se puede vestir solo? No lo he visto solo. Lo acompaño, lo ayudo. Se está atando los cordones según la etapa que tenga. ¿Me explico?
Sí.
Tenemos chiquilines de 13, 14 años durmiendo con los padres. Tenemos chiquilines, yo que sé, de 8 o 9 años que no se saben higienizar solos. Tenemos chiquilines de 10 años que no se saben bañar solos. Entonces, papá, ¿me bañás? No. ¿Me explico? Mamá, no, mamá no está. Me paro en la puerta y te ayudo. Dale, mi amor, entrá. No te quiero, yo te amo muchísimo, dale que estoy. Y hago otra cosa, me explico, me pongo a ver los goles de Suárez sí, sí. en el gremio para no estresarme. ¿Querés ver los goles de Suárez? Te lo muestro, dale. ¿Cómo? Abrí, mi amor, no sé cuál es, abrí, probá, me quemé, la caliente. Me congelé, la fría, mi amor. Vas a entrar, papi, no. Y en 3 veces el gurí aprendió a regular la ducha y eso que le da autonomía, independencia, seguridad, confianza. Y cuando mañana se enfrenta a una de esas situaciones que a ti te preocupe, vamos a tener un chiquilín con más capacidad para decir, no me gusta que me hagas esto, me explico, hablar a un adulto responsable, poner el cuerpo en una señal de firmeza, no de agresión, de firmeza, acá estoy yo, me explico, para ayudarlo a que pueda superar eso, ¿no?
Sí, el tema del aburrimiento es sublime en esta época de hoy porque es una sociedad del superconsumo, ¿no? Y del nunca aburrirte. A mí me pasa mucho que viene y me dice, estoy aburrido. ¿Qué hago?
En Educar sin Culpa, disculpen, pero les cuento lo que mis hijas, sí. tenían 10 años mis hijas cuando escribí el libro. Ahora lo corregí, le puse mucho más ejemplos. Pero hay un ejemplo buenísimo que cuando mis hijas, claro, no estaban las computadoras como ahora el celular, ¿no? En aquella época era la computadora del cuarto, ¿se acuerdan? No era el celular.
Sí.
Estoy aburrido. En esta casa hay 2 horas de aburrimiento por fin de semana. Vayan a aburrirse y cuando vengan charlamos. Venían con una canción, venían dibujando, venían, o sea, como padre no tengo que estar siempre haciendo algo con mi hijo para entretenerlo.
Proporcionándole. deportes.
Para entretenerlo. Parte juego, pero después coordino, me explico. Vayan a aburrirse. En el aburrimiento aparece la imaginación, aparece la creatividad, aparece la frustración. Y después juego también con él. No es abandonar a un hijo, ¿no? Pero no, los padres tienen tanta culpa que sienten que tienen que estar todo el tiempo entreteniéndolo. Entonces después, cuando motivándolos, con lo cual después aparece la depresión. Porque después si el profe no lo motiva, el tipo no se mueve. 40 minutos es un profe. Hay profes que son aburridos, profes que son unos crack. Hay profes que son muy motivadores. Hay otro profe que no es un buen didáctico, les habrá pasado a ustedes, pero el tipo decía, sabía como los dioses, y poder escuchar eso es muy importante, ¿no?
Alejandro de Barbieri, siempre es súper interesante escuchar.
Podríamos quedarnos horas con él, ¿eh?
Sí, gracias por venir esta mañana.
¿Puedo pasar un chivo?
Dale, sí.
Estamos yendo en mayo a Bariloche con un grupo, fuimos el 2019 a Gramado, están todos invitados a despertar tu creatividad, liderazgo y sentido de vida, para todo público. Mayo en Bariloche, me lo preguntan en Instagram o en Guamatur y ahí les dan toda la información.
Qué bueno.
Muy bien. Gracias.
Gracias a ustedes.
Gracias, Ale.
Mariano López, Tuque García, César Sanguinetti. Punto de encuentro. Más periodismo y más comunicación.